Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues enciende la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio. Hoy vamos a hablar con Juan de la Rubia, que es organista de la Sagrada Familia y presenta disco. Tendremos nuestra habitual clase de conocimiento del medio con la persona que más sabe de todo esto, nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina. Nos daremos también un paseo por las exposiciones que podemos ver estos días por España con Isco Jiménez. Y tendremos tiempo también para hablar de toros. Hoy además lo haremos con Manuel Martínez Erice, empresario de la Plaza de las Ventas. Todo a la luz de la linterna. Es uno de los grandes organistas de nuestro país, por eso mismo se encarga de tocar uno de los instrumentos musicales más importantes y preciados de España, el órgano de la Sagrada Familia de Barcelona. Juan de la Rubia, uno de los intérpretes más galardonados de su generación, presenta nuevo disco, uno dedicado al maestro de la música clásica, Johann Sebastian Bach, y lo va a presentar en escenarios tan importantes como en el que se encuentra y en el que va a actuar en menos de una hora en San Petersburgo, en Rusia. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Nervioso ante un concierto así en San Petersburgo?
Bueno, siempre, más que nervioso, suele ser una cierta tensión, una tensión que también nos mantiene vivos y que nos da ese punto de espontaneidad quizá luego en el concierto, ¿no? Nervioso no diría, no. Muy contento, sin duda.
Eso es lo importante. ¿A qué Bach nos vamos a encontrar en este disco que presentas, Juan?
Bueno, yo creo que la gente que escucha el CD se va a encontrar con un Bach. Yo digo un Bach amable, uh-huh. un Bach de corazón, diría, ¿no? Muchas veces a Bach se le interpreta o se le siente como un Bach matemático, el Bach de las proporciones, el Bach de la retórica, y en muchas ocasiones nos olvidamos de este carácter que de la música de Bach, que es un Bach que sale de dentro, ¿no? Es un Bach que trasciende mucho, ¿no?, a la propia música, pero es un Bach muy espiritual también, y es una música que sin duda llega al corazón.
¿Es quizá ese aspecto espiritual lo que te hizo dedicarle un disco a Bach?
Bueno, yo creo que para un organista es muy importante la música de Bach, y probablemente sin Bach los organistas no seríamos, no seríamos iguales, y no seríamos, o probablemente muchos no nos hubiéramos dedicado a la música. Yo, de hecho, me enamoré de la música por la música de Bach, y me enamoré del órgano por la música que Bach había compuesto para este instrumento, con lo cual es una referencia para todos los organistas y en general para todos los músicos, por supuesto.
Estamos escuchando algunos de los temas de este disco. Juan, ¿cómo es tocar un instrumento como el órgano?
Bueno, yo diría que tocar un órgano es lo más parecido a un símil que no tiene nada que ver con la música, pero probablemente es lo más parecido a pilotar un avión.
¿No?
Y generalmente a pilotar un avión de los grandes, es decir, un 380 o, bueno, con un 319 probablemente me podría quedar también, ¿eh? Fíjate que compartimos muchos organistas la pasión por las grandes máquinas en muchas ocasiones, muchos colegas o incluso profesores que he tenido, pues o uno es patrón de barco, o otro tiene la licencia de piloto privado, y es que tocar un órgano con todos los teclados, usas las dos manos, pero usas también los pies, tienes todos los registros a los lados, que los tienes que ir moviendo, necesitas a veces ayuda para que te echen una mano, y además estás tocando un instrumento que es muy grande, es decir, que tú no puedes abarcar con tu cuerpo, pero lo estás haciendo desde un espacio relativamente reducido, con lo cual esto es lo más similar a una cabina de un avión también, ¿no?
Sí. Ya que ponías este símil, Juan, claro, si uno empieza a volar, empieza con una avioneta, después va a un avión más grande, aquí supongo que es igual. ¿En qué momento decides dar ese paso y meterte en este fascinante mundo del órgano?
Bueno, desde pequeño siempre me había fascinado el sonido del órgano cuando lo escuchaba en iglesias, en algunos viajes con mis padres en verano a fuera de España o en algunas iglesias también, de sobre todo de la Comunidad Valenciana, donde yo me movía, aunque no había muchos órganos porque, bueno, en la Guerra Civil se perdieron muchos, ¿no? Pero fue algo que a mí siempre me fascinó. Yo de pequeño empecé tocando el piano realmente porque no es fácil para un niño pues tener acceso a órganos en iglesias o en otros lugares. Pero a la que pude me puse con el órgano, hice las dos carreras, ya que estaba con el piano también, y es un instrumento que me gusta muchísimo también, pero el órgano siempre ha tenido algo muy especial para mí, que ha sido, bueno, quizá lo que ha hecho que me dedique. Ahora que hablas de grandes y pequeños, hay que conocer todo tipo de instrumentos, ¿no? Tanto los pequeños como los grandes. Quizá los grandes sí que necesitas de más práctica. Al fin y al cabo las teclas son las mismas, ¿no? Pero bueno, tienes más posibilidades, con lo cual tienes que saber cómo jugar. Sí que sería como pilotar una avioneta, que también tiene su complicación, claro, por supuesto, y es arriesgado, pero también pues pilotar grandes aviones también tiene su punto, ¿no?
Y supongo, Juan, que también influye mucho el escenario. No es lo mismo tocar un órgano en un espacio que en otro, porque tú eres organista de la Sagrada Familia. Supongo que la sensación de tocar el órgano de la Sagrada Familia debe ser inmensa.
Sí. Fíjate que, claro, nosotros los organistas, todos los músicos en general, tocamos en auditorios y salas diferentes, pero los organistas podemos tocar desde un espacio muy pequeñito hasta un auditorio, hasta una iglesia, una catedral o una gran basílica, como es el caso de la Sagrada Familia. Yo les contaba a algunas personas cercanas, y ahora, bueno, os lo puedo contar a vosotros, que muchas veces cuando estoy tocando allí, no para la gente, sino a lo mejor para trabajar para mí o para probar el instrumento, para afinar el instrumento, trabajar con él, a veces estoy trabajando por las noches. Entonces, claro, una de estas noches es imposible trabajar porque te pierdes mirando la inmensidad, ¿no? Y te pierdes en la oscuridad de la basílica y te pierdes mirando las formas. Claro, para mí es un gran honor y es una suerte poder trabajar y poder tocar allí. Es una sensación muy especial, sin duda.
Además de ser privilegiado, porque esa escena que nos estás describiendo de tenerte allí en la Sagrada Familia, en la soledad de la noche tocando, tiene que ser una imagen, bueno, maravillosa y, ya te digo, de envidia que nos das.
Claro, quizá yo te estoy contando ahora una cosa que para mí es muy normal.
¿Habitual?
No solo en la Sagrada Familia, sino allí donde claro, allí donde vamos, ¿no? Nosotros generalmente pues ensayamos cuando la gente no nos oye o cuando no nos molesta o cuando no le molestamos nosotros también por las diferentes actividades que hay en una iglesia o en un claro, auditorio, ¿no? Por ejemplo, ayer en San Petersburgo pues pude estar hasta las 12 de la noche en un palacio precioso que está cerrado al público a esas horas, pues trabajando y disfrutando también, por supuesto, de una experiencia que bueno, la soledad dentro de lugares así es algo muy especial.
Claro que sí. Pues Juan de la Rubia, organista de la Sagrada Familia, que presenta nuevo disco dedicado a Johann Sebastian Bach. Gracias por acompañarnos en La Luz de la Linterna y mucha suerte en ese concierto en San Petersburgo de esta noche.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Una semana más tenemos nuestra clase particular de conocimiento del medio en La Luz de la Linterna y, como siempre, nos la imparte pues el mejor, nuestro catedrático en geografía y hombre de las nubes de la linterna, Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Tras las últimas noticias tan preocupantes como el terremoto de Ecuador o todas las que tienen que ver con el calentamiento global, hemos conocido un dato curioso en medio de tanto catastrofismo. La Tierra es más verde, Jorge, que hace 30 años gracias al CO2. España también.
Pues sí, la verdad es que sí. Mira, normalmente estos últimos años siempre estas noticias vinculadas con el medio ambiente nos hablan, como tú bien decías, de un mensaje excesivamente derrotista, catastrofista, ¿no? Bueno, pues es verdad que el aumento del CO2 en la atmósfera no es una buena señal porque está procediendo de las emisiones del ser humano, de los gases que emitimos, ¿no?, en nuestros procesos industriales, transportes y demás,
¿sí?
Pero sí que es cierto que es un gas que beneficia el crecimiento de la masa forestal, ¿no? Porque recordemos que las plantas pues capturan el CO2, luego respiran, sueltan oxígeno, eso, bueno, pues es beneficioso para la tierra. Y en este sentido, es verdad que un reciente estudio ha comprobado, realizado a través de imágenes de satélite de todo el mundo, que desde comienzo de los 80 hasta la actualidad, grandes regiones de la Tierra han aumentado su superficie verde, ¿no? Entre otras también nuestro país. Se ha calculado que se ha ganado en el entorno de los 36 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Por hacernos una idea, serían 3 veces Europa de una superficie verde que antes pues no lo era, ¿no? No quiere decir que todos sean bosques, esto también hay que matizarlo, porque no el que aumente la superficie verde y se pueda detectar a través de los satélites no quiere decir que en esa zona siempre haya árboles. Puede haber un matorral, puede haber zonas de pastos más o menos permanentes, pero es verdad que lo que sería el color verde, el pigmento verde que se puede analizar a través de estos satélites, pues ha aumentado en esa extensión, ¿no? Hay zonas del mundo donde esa extensión pues ha sido muy destacada. Norteamérica, Rusia, son sectores donde se está viendo un crecimiento de la masa, en este caso incluso del bosque, ¿no? Pero hay otras que es verdad, aunque sean menos importantes, pero significativas, como por ejemplo pues el bosque de la Amazonía en Brasil, grandes zonas boscosas de China o el África tropical en torno a los grandes lagos, que son pues de estos recursos de toda la humanidad, ¿no? Estos grandes bosques de toda la humanidad, ahí sí que se ha detectado un descenso en la extensión.
Jorge, comienza también la temporada de huracanes. ¿Cómo se presentan este año y sobre todo qué zonas se prevé que van a ser las más afectadas?
Pues mira, normalmente los pronósticos se realizan para el Atlántico Norte. Es quizá un poco la zona que más preocupa. Allí tenemos los Estados Unidos, bueno, está toda la zona del Caribe y es el área, bueno, pues que siempre los servicios de predicción americanos pues tienen un poco en el punto de mira, ¿no? De acertar en los pronósticos. Oficialmente la temporada empieza el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de septiembre, pero es cierto que cada año, en las últimas dos décadas, se está comprobando que aparecen ya fenómenos de lo que llamamos ciclones tropicales en mayor o menor intensidad, pues más temprano, ¿no? A veces incluso en abril, en mayo. Por tanto, hay que empezar ya a estar pues precavidos un poco, especialmente los servicios meteorológicos americanos ya han puesto en marcha su sistema de alerta temprano, porque en cualquier momento se podrían desarrollar. Hay que dar el dato que este año hemos tenido un hecho un poquito sorprendente, y es que el primer huracán de la temporada en la zona del Atlántico lo tuvimos en el mes de enero. El 13 de enero ya se formó una primera estructura que se le denominó con el primer nombre de esta lista que anualmente se renueva de huracanes, se le llamó el huracán Alex, y es verdad que muy pocas veces ha sido un fenómeno muy raro, no ocurría desde hacía prácticamente 50 años, y sí, la explicación de este fenómeno pues se ha vinculado, y así es, con el famoso fenómeno del Niño del que hemos hablado meses atrás, ¿no? El Atlántico está un poquito más caliente de lo normal y eso favoreció la formación de ese primer huracán. Pero es a partir de ahora cuando hay que tener un poquito de cuidado, y parece que esta temporada 2016 va a ser un poco más intensa que la del año pasado, ¿no? Con mayor número de ciclones tropicales, se estima entre 17 tormentas que puedan ser activas, de ellas 9 parece que se pueden convertir en huracán, y 4 en huracán muy intenso, ¿no? Por tanto, bueno, pues estaremos atentos las próximas semanas, y conforme vayan surgiendo algunos episodios de estos importantes, lo iremos comentando.
Claro que sí. Jorge, un placer como siempre tenerte en la luz de la linterna y que nos des esta clase de conocimiento del medio, que nos hables de los huracanes, del CO2, en fin, de todas estas cosas que nos rodean y de la que siempre nos das una clase magistral. Un placer como siempre, Jorge, un fuerte abrazo.
Pues el placer es para mí, un fuerte abrazo a todos.
Cuídate mucho. Ya está en este estudio el hombre, el redactor COPE, que se recorre todas las exposiciones. Cisco Jiménez. Cisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y empezamos con una de ellas, con mural del pintor Jackson Pollock, que se exhibe por primera vez en el Museo Picasso de Málaga.
6 metros de largo por 2,5 metros de tiras de color del artista que empezaba a despuntar en Nueva York. Es la primera vez que el mural atraca en nuestro país. Mantiene un diálogo con más de 40 obras, unas del propio Pollock, otras del malagueño por la que sentía una gran admiración. Pollock concibió este trabajo después de ver el Guernica del pintor cubista. Desde ahí, la necesidad por superar al padre cubista fue un denominador común en su obra. La pintura, cumbre del expresionismo abstracto, estará hasta el próximo 11 de septiembre.
La Reina Sofía ha inaugurado hoy en Toro, Zamora, la 21 edición de las Edades del Hombre.
11 millones de personas lleva acumulado este proyecto expositivo. Esta nueva edición Aqua tiene el agua como hilo conductor y prevé atraer a unas 350.000 personas. Con la compañía del río Duero, la maravillosa colegiata de Toro acoge más de 130 obras de artistas como Zurbarán, Gregorio Fernández o Berruguete. Van a convivir con pinceles de artistas actuales como Carmen Lafont o Antonio López. Gonzalo Jiménez es el secretario general de la Fundación Edades del Hombre.
Las Edades del Hombre tienen también la obligación, ¿no?, de, digamos, provocar la creación artística religiosa contemporánea, ¿no?, con motivos religiosos, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos llevar a cabo.
El mito de Carmen llega a la Casa del Lector en Madrid.
Lectura de un mito, una exposición rodeada de actividades que reflexiona sobre este icono universal y que ha tardado 8 años en fraguarse. Sorolla, Juan Gris, Zuloaga o Picasso, teatro, cine, danza y hasta la publicidad impregnó este mito. Luis Martínez Montiel es uno de los comisarios.
Transmitir casi un drama griego, un mito que recoge la idea de una mujer absolutamente diferente, que sabe que su destino es estar en contra de todo, pero que pese a ello decide pasar por la vida de pie mejor que seguir viviendo de rodilla.
Y comienzan las visitas guiadas en el convento de las Trinitarias, en el barrio de las Letras, a la tumba de Miguel de Cervantes.
Se podrá ver los viernes a las 4 y a las 5 de la tarde y los sábados a las 11 y a las 12 de la mañana, en inglés y en español respectivamente. La previa inscripción en el Centro de Información Turística de la Plaza Mayor es obligatoria. La media hora que dura la visita permite conocer el lugar donde reposa el dramaturgo y la historia de la iglesia y el convento que lo alberga. Julia Molina es guía oficial de la Asociación de Madrid.
En junio del año pasado es cuando trasladaron aquí en 3 urnas todos estos restos, justo debajo de esta inscripción que se puso ese día, el 11 de junio.
Estas visitas guiadas se podrán ver hasta el próximo 31 de diciembre.
Yesco Jiménez, muchas gracias. Anotadas quedan todas.
Como siempre, un placer.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de cuando la rúa del toro.
Una semana más hablamos de toros, lo hacemos con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ya terminó Sevilla, estamos a las puertas del mes de mayo, mes de muchas ferias y en especial mes de San Isidro en Madrid.
Pues sí, 31 días seguidos de toros, comprendidos entre el viernes 6 de mayo y el domingo 5 de junio. Antes de eso, este fin de semana se celebra la miniferia de la comunidad con una novillada el domingo día 1, un festejo de recortes goyesco el 2 por la mañana y la tradicional goyesca de ese día por la tarde, fiesta de la comunidad de Madrid. Desde este fin de semana y en especial desde el próximo viernes, Ángel, arranca en Madrid el Mundial del Toreo, el grueso de la temporada en la plaza de toros más importante del mundo.
La plaza de toros de Las Ventas, de la que es empresario Manuel Martínez Erice. Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes de ayer, el lunes, salían a la venta las entradas sueltas para la feria y vimos imágenes de colas kilométricas para sacar una localidad. ¿Ha ido bien la venta estos primeros días?
Sí, la verdad que bueno, ha sido espectacular. A mí, pues, hay muchos, no sé, tengo una sensación siempre, por un lado, como almirante comercial, pues me encanta ver esas colas porque indican, pues, eso que va a haber mucha recaudación, pero no me gusta a mí ver al, digamos, sí, a mi cliente. Me gustaría que, porque esto se me organizara de alguna manera para que la gente no tuviera que esperar durante horas y horas y horas como pacientemente hacen, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la verdad que siempre es habitual que el primer día de entradas sueltas, pues la gente se golpee las taquillas y bueno, es una cosa que no podemos evitar y al contrario, no nos esperamos que alegrar por ello.
¿Cuáles son las corridas más demandadas en esta feria?
La verdad que, pues, no sé, dicho todos los medios de comunicación, hemos conseguido una programación, yo creo que muy, muy, muy equilibrada, y mi obligación es decir que cada vez tiene alguna disienta, ¿no? Pero bueno, qué duda cabe que no esté en los ojos de cualquier aficionado, pues enseguida se van, yo creo que el primer día llamativo que se van es el día 13 de mayo, el día que Sebastián Castilla, Alejandro Talavante, dos toreros superprivilegios de Madrid, le dan la confirmación a la llamativa Sarri, el peruano que ahora mismo está causando sensación, es la gran novedad de la temporada. El día del patrón, el día de San Isidro, vuelve Talavante con Roca Río otra vez y Posada Maravillas. El día 19, la única comparecencia en la serie del maestro Ponce, junto con Daniel Luque y Román. El día 20, Juli Castella juntos con Garrido. El día 25, vuelve Juli con Pérez y López Simón. El otro gran atractivo de la feria que viene tres tardes. Una de ellas en la beneficencia junto a otra vez Castella y Manzanares, López Simón. En fin, este año la verdad que estamos muy contentos. La feria ha estado muy bien acogida y 10 o 12 carteles. Con un interés descomunal ya, como bien decías, llevamos 2 días vendiendo entradas sueltas y esta papel acaba 5 días prácticamente para 6. Bueno, la verdad que la feria pinta muy bien, pero bueno, ahora hay que darla, ¿no? Hay que darla y el día 6 de junio, pues ojalá estemos hablando de unos buenos resultados.
Y los abonados también han respondido, ¿no, Manuel? Porque los índices de renovación de abonos fueron bastante altos.
Hombre, depende, aquí hay un poco todas las lecturas, ¿no? Claro, si cuando se oye el 96% de abono renovado, pues es un porcentaje alto, ¿no? Altísimo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos hubiera gustado renovar el 100% y que luego hubiera habido nuevos abonados, ¿no? Las ventas llegó a tener en el año 2007-2008, antes de la crisis, 17.000 y pico abonados. Con los años 2010, por ahí, con la crisis, se perdieron 3.000 y la verdad que no somos capaces de recuperarlos, ¿no? Y ahí estamos. Pero bueno, yo creo que un poco ha cambiado la tendencia, ¿no? Eso, yo creo que la gente ahora, al darse cuenta que tiene entradas disponibles, pues se ve un poco, ha dejado de tener esa obsesión por abonarse. Entonces, claro, si no se abonan, pero luego la sacan en entradas sueltas, pues bueno, si no se venden al principio, pero se venden al final acaban abonando, ¿no? El abono no ha sido todo lo bueno que hubiéramos querido, aunque ha sido bueno, la verdad. Pero lo repito, ¿no? si ahora en entradas sueltas se acaba el 10 o 12 días, pues estaremos encantados.
Entre esos nuevos abonados, Manuel, hay bastantes jóvenes, porque sacasteis una promoción que les ubicabais en la grada del 6. La presencia de los jóvenes en los tendidos de las ventas este año parece que os lo habéis tomado muy en serio, ¿no?
La verdad que me encanta eso que pedías, porque mira, antes haciendo un poco el repaso a la feria, se me había olvidado, y es verdad, mira, no hay más que el caballo no venga, ¿no? El abono convencional ha bajado un pelín, pero eso sí, esa es una noticia que estamos encantados, además de la cual nos sentimos orgullosísimos, ¿no? Que bueno, que históricamente nosotros llevamos en la plaza 12 años y siempre, eso, cuando en el mes de febrero sale a la venta los abonos para la tercera edad, eso se agotaban siempre, los 2.500 abonos para jubilados en las andanadas se agotaban. En cambio, los jóvenes, pues nos movíamos en 80, 90, bueno, y este año la verdad que desde primero de año casi en una labor, pues bueno, tremenda, porque ha sido casi recolectándolos uno por uno. Hemos tenido la colaboración de peñas, de jóvenes aficionados. Hemos conseguido aglutinar a 530, hemos pasado de 90 a 530. Pues les hemos mejorado la calidad, en lugar de andanada, les hemos bajado la grada, es una localidad más cómoda, mejor, fíjate, al precio de 1,70 € cada festejo. Estos chavales van a pagar, por ver toda la temporada en Madrid, pagan 105 euros por casi 70 espectáculos. Pero bueno, la respuesta ha sido magnífica, te repito, hemos pasado de 90 a 530, que ellos le han llamado la grada joven, la grada del 6, y bueno, la verdad que es una cosa que estamos contentísimos. Yo personalmente me siento muy, muy satisfecho de esta noticia. Creo que ha sido para mí la noticia del invierno.
Manuel, jóvenes en los tendidos, pero también en el ruedo, ¿no?
Muchísimo, es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Esto un poco se escapa del control del empresario, porque el empresario cuenta con unos mimbres para hacer lo posible. Bueno, y este año es verdad que, bueno, se han dado unas circunstancias de que han aparecido 3 o 4 chavales, pero jóvenes aparecen todos los años, y jóvenes, siempre la gente un poco se agarra como la gran esperanza, pero este año los jóvenes son casi realidades, ¿no? Porque uno de ellos, López Simón, el año pasado ya salió Hombres de Madrid en 3 ocasiones, que eso es un hito histórico. Lo que decía hace un momento, ¿no? Este el peruano Roca Rey, que con apenas toreadas en Europa, 6 o 7 corridas, ahora mismo está, pues eso, ha hecho una campaña americana espectacular, y bueno, es el gran atractivo de la temporada. Ha empezado muy, muy fortísimo en Valencia, triunfando en Sevilla. La verdad que hay muchísima expectación por verle. José Garrido y unos cuantos más. Que bueno, que nos han permitido hacer unos carteles tan interesantes, ¿no? Yo creo que el abonado lo que quiere es las grandes figuras, ¿sabes? Que lo siguen siendo y por muchos años, pues como Juli, como Castella, como Manzanares, como mismo Ponce, con Vicente arriba, toda la gente los quiere ver, es eso, medirse con, pues, con los nuevos chavales que les aprieten y de verdad les obligan a sacar lo mejor de ellos mismos.
Manuel, brevemente, lleváis gestionando la plaza desde 2005 y este año toca concurso. La idea es seguir, supongo, ¿no?
Pues la verdad que sí. Normalmente en estos casos la respuesta más diplomática sería: hasta que no vea el pliego no puedo decir si me presentaría o no. Claro. ¿Para qué vamos a andar mareando la
calle? Nada, la diplomacia.
Llevamos 12 años aquí, estamos muy contentos, creemos que estamos haciendo las cosas por lo menos razonablemente bien y desde luego nuestra intención es continuar.
Bueno, Manuel Martínez Erice, empresario de la Plaza de Toros de Las Ventas, gracias por estar en la luz de la linterna y que vaya todo muy bien.
Encantado, muchísimas gracias.
Y aunque hoy hayamos tenido entrevista en la sección de toros, como siempre terminamos con el trincherazo, con la defensa de algún personaje público a la fiesta de los toros.
Pues sí, y hoy es trincherazo robado, Ángel, ya te lo advierto. Se lo hemos robado al partido de las 12 porque nos hicieron el trabajo Guas, Lama y compañía. Y ya te digo que el trincherazo de hoy, gracias al partido de las 12, es de Sergio Ramos.
Sí, si el fútbol no hubiese jugado tu hermano que no te hubiera llamado, tú eres un torero de verdad, ¿eh? O tienes cuerpo de trabajo.
Hombre, siempre ha sido
morante. Muy aficionado y bueno, es algo que siempre he defendido porque es parte de nuestra cultura. Hay gente que no lo ve así, pero es súper respetable. El que no le guste, que no vaya, pero el que le guste, que nos dejen disfrutar, ¿no? Y hombre, siempre de pequeño decía que o futbolista o torero y mi madre me dijo, no seas tonto que...
Futbolista.
Que duele menos un balonazo que una cornada, ¿no?
Bueno, nos hemos perdido a Sergio Ramos de torero, pero quién sabe.
Bueno, quién sabe. Dijo que cuando se retirara iba a matar un festival, ¿eh?
¿Sí? Sí, bueno, sí. Pues hay que dar esas palabras. Javier Fernández, Mar Domingo, gracias.
Hasta luego.
Hasta aquí la luz de la linterna. Sigue la linterna encendida con Marta Ruiz. Enseguida la reunión del equipo económico.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.